Fitness en la Nube, episodio 30. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a vuestro programa, a vuestra casa, Fitness en la Nube. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde os doy todas las herramientas, todos los consejos, toda la ayuda que pueda brindaros para que consigáis el cuerpo que estáis buscando, para que consigáis un estilo de vida más activo, más saludable y que consigáis todos vuestros objetivos físicos. Hoy es día 19 de mayo de 2017 y hoy hacemos ya una treintena de episodios y parece mentira que empezara a hacer estos episodios hace ya 30 semanas. Y la verdad que es que cuando empecé a grabar no sabía si estos temas que trato aquí iban a tener interés, si os iban a gustar, si me ibais a acompañar en esta nueva etapa de podcaster, porque yo no había hecho un podcast nunca, era la primera vez que lo hacía, y no sabía nada, no sabía si iba a estar hablando solo en una habitación, y la verdad que ver cómo semana tras semana hay cada vez más oyentes, pues me dais también más feedback, me dais las gracias, me apoyáis, aunque bueno, hay de todo, ¿no? Pero la verdad que no podría estar más contento con el rumbo del programa y por eso aprovecho para daros las gracias ahora a lo primero antes de nada. Y hoy para ser el episodio 30 quería traeros algo más especial que de costumbre y es que como podéis ver en el título, La salud empieza en la cocina. Es el mismo título del recién estrenado ebook que podéis encontrar en la web en fitnessenlanube.com/recetas. Y como bien dice la URL, el enlace, es un ebook donde vas a encontrar más de 30 recetas que utilizo a diario para mantenerme en forma y para cumplir mis objetivos físicos, para ganar masa muscular, perder grasa corporal, mejorar mi acondicionamiento físico. La verdad que el objetivo en sí que se quiera perseguir pues da un poco igual, ¿no? Al final los buenos alimentos siempre son los mismos y como pudisteis escuchar en el episodio de los superalimentos, que os lo voy a dejar enlazado, y por cierto, los que no sabéis cómo funciona esto, cuando os dejo enlaces en las notas de los episodios, simplemente con poner fitnessenlanube.com/ y el número del episodio, en este caso 30, pues iréis a la página y veréis todo el material adicional que suelo dejar adjuntado al podcast. Entonces, como digo, el programa este de los superalimentos, que por cierto, en muy pocas semanas quiero hacer la segunda parte, porque me lo habéis pedido mucho el tema de hablar de otros superalimentos que no comenté en ese momento, en ese capítulo, y de sus propiedades. Y para todos los que me escribisteis y me disteis vuestro feedback, que os agradezco muchísimo, para que hiciera la segunda parte, pues no penséis que me he olvidado, que lo tengo apuntado. Y como digo, será uno de los próximos episodios. Pero lo que quiero deciros es que vosotros, los que ya sois oyentes habituales, pues ya lo sabréis. Y es que yo siempre recomiendo alimentarse a base de comida real. Y real me gusta ponerlo en mayúsculas y subrayado y con fosforito y con todo, ¿no? Nada de pastillas, de estas pastillas mágicas que se comen la grasa, nada de polvo milagrosos ni nada de esto, que esto es porquería. Sabéis que yo estoy totalmente en contra de estas prácticas. De hecho, también hay un episodio hablando sobre los sustitutivos de comida, que como digo, os lo dejaré enlazado en las notas del episodio, que ya sabéis en las instrucciones para ir a ver todos estos enlaces. Y los que no me conocéis y quizá este sea vuestro primer episodio, pues si os gusta, que espero que sí, y decidís poneros al día con el resto de programas más antiguos, pues vais a ver cómo lo que digo es cierto y yo soy un firme defensor de la comida real y esto hoy en día sé que es una mala táctica empresarial, por así decirlo, ya que si estás en la industria del fitness y no tienes un producto mágico, milagroso, que te haga ganar masa muscular a la vez que pierdes grasa corporal y a la vez que te haces más alto, más guapo y con los ojos más azules, pues parece que no tienes nada que ofrecer, ¿no? Y que te tienes que marchar. Pero bajo mi punto de vista, mi deber con este podcast, el deber que me puse con este podcast, con este programa cuando lo empecé, es transmitir los valores en los que confío y mi visión del fitness y mi manera de entender la vida saludable, y por eso en este ebook he querido compartir mis platos favoritos, que los utilizo a diario para cumplir con esos valores, porque al final soy un fiel creyente en que la comida real es la que te va a llevar del punto A al punto B. Y esto quiero que quede bien claro, que no hay ningún atajo, ni existen las dietas mágicas, ni nada de esto. De hecho, todas las dietas que tienen una fecha de caducidad, como yo suelo decir, y cuando digo fecha de caducidad me refiero a las típicas dietas que se anuncian en las portadas de las revistas, que te dicen pierde 5 kilos en 2 semanas, o el cuerpo de tus sueños en tan solo 6 semanas, o la dieta que ayudó a tal famosa a perder 15 kilos en un mes, y todas estas cosas, todas estas tontadas, porque sinceramente esta publicidad tan agresiva la veo muy perjudicial, y todas las dietas que vengan, como digo, prescritas por un periodo de tiempo determinado, son directamente para tirarlas a la basura. Primero, porque cuando llegues al objetivo, si es que llegas, porque estas dietas con plazos tan marcados suelen ser muy duras y muy restrictivas, y por eso los plazos también son tan cortos, porque tú en tu interior piensas que es una tortura, y eso ya lo sabes, pero bueno, como son solo 2 semanas, pues lo haces, ¿no? Pero cuando pasen esas 2 semanas, ¿qué vas a hacer, no? ¿Cuál es tu plan? ¿Volver a las galletas Oreo o qué piensas hacer cuando llegues? Porque ya vimos en el episodio del efecto rebote lo que ocurría con este tipo de dietas, que básicamente, no me voy a extender más, pero básicamente ibas a condenarte a volver al punto de partida o incluso más atrás, por lo que no es una buena estrategia. Por eso, cuando hay gente que me comenta sus estrategias nutricionales del pasado, que de hecho una de las preguntas que incluyo en la evaluación de los programas de coaching en fitnesslanube.com/coaching es precisamente esa, es qué estrategia has seguido que te haya funcionado, o estrategias en plural, y hay gente que comenta que hizo esta dieta o tal dieta y que funcionó muy bien hasta que la dejó, y mi respuesta siempre es la misma, ¿no? Mi respuesta es, bueno, pues si no pudiste mantenerla, es que no había funcionado, no es que hubiera dejado de funcionar, es que directamente no funcionó desde el principio. Por eso las dietas que te obligan a hacer algo extremo, que generalmente es o eliminar nutrientes o añadir suplementos, pues suelen ir bien, si hablamos de eliminar nutrientes, ciertos nutrientes, suelen ir bien solo a ciertas personas, por no generalizar, pero soy consciente de que quizá a ciertas personas le pueda ir bien y en momentos muy determinados. Por ejemplo, hay gente que predica que hay que eliminar los carbohidratos o las grasas, que me parece aún más, más burrada decir que hay que eliminar las grasas, o eliminar los lácteos o las frutas o hacer ayunos o lo que sea, ¿no? Al final, estas estrategias, a mi modo de ver, son solo herramientas que variarán de persona a persona. No se puede decir de forma general que los lácteos hay que evitarlos a toda costa, ¿no? Si yo tomo lácteos y me sientan bien y me gustan, ¿por qué los tengo que quitar, no? Porque hay un estudio en la Universidad de Michigan que dice que los lácteos son malos y que causan enfermedades o lo que sea, ya los tengo que quitar, ¿no? Pero es que yo funciono bien con los lácteos y me siento genial, ¿no? Entonces, ¿por qué los tengo que eliminar? Y esta es la razón de haber sacado La salud empieza en la cocina, para que veáis que no es necesario eliminar ningún grupo de alimentos sin haber una razón personal de por medio, pues que seas intolerante, alérgico, o que lo detestes, que te siente mal, porque esto es otra de las cosas importantes que también comento en el libro, y es que no se trata de buscar alimentos que te gusten a ti, no es cuestión de escuchar el episodio de los superalimentos, este que os comento, y decir, a ver, ¿estos alimentos son los mejores o son los que mejores propiedades tienen o son los que más propiedades beneficiosas tienen, como lo quieras llamar? Pues así que voy a tomarlos todos los días y a todas horas, ¿no? Que no digo que esté mal, porque estos alimentos ya digo que son buenísimos para tu salud, pero si por ejemplo tú odias el brócoli y pasas un mal rato cuando tienes que comerlo, que es algo que suele pasar a la gente con el brócoli, pues por muchas propiedades que tenga, no te merece la pena hacer ese esfuerzo, ya que comer tiene que ser un placer y tienes que disfrutar la comida. Y yo, por ejemplo, como prácticamente de forma diaria con las recetas del libro, y disfruto cada comida que hago, y creo que debería ser así para todo el mundo y no desarrollar estas malas relaciones, como yo digo, con los alimentos, que también suele ocurrir. Y por poneros un ejemplo, el otro día estaba escuchando un podcast, que la verdad no me acuerdo exactamente cuál era. Sé que era americano o de habla inglesa, al menos, ya que son los podcasts que suelo escuchar. Y estaba hablando un competidor de fitness, ya relativamente veterano, con varios años compitiendo, y decía que a su actual entrenador le había tenido que pedir, por favor, que incluso rogar, que no le pusiera para desayunar avena con claras de huevo, porque no aguantaba ya esa comida, y no porque no le gustara, sino porque había estado años haciendo esa comida día tras día, en todos los desayunos, y había llegado un punto en que su cuerpo ya lo rechazaba, ya no físicamente, sino psicológicamente, no podía verlo ni en pintura. Y esto ocurre por el hecho de estar obligado a hacerlo. Él se había autoimpuesto que si quería ganar sus competiciones, pues el precio que tenía que pagar, o uno de los precios que tenía que pagar, era comer esa avena con las claras en el desayuno. Y eso le había creado una relación nefasta con estos alimentos. Que por eso digo también que el fitness o las competiciones fitness de culturismo y demás no son el mejor reflejo para ver a la gente saludable y con buena relación con la comida. De hecho, esas imágenes suelen esconder bastantes problemas con los alimentos. Y por eso, a pesar de ser dos alimentos muy buenos, ya no podía más con ellos, no podía verlos, le salían por las orejas. Y por eso no soy partidario de las prohibiciones, entre otras cosas. Y mientras sean alimentos que sirvan a tu cuerpo, considero que no hay razón alguna para eliminarlos. Y todo esto lo cuento antes de comenzar con las recetas en el ebook, ya que hay una parte importante del libro hablando sobre todos estos temas que están relacionados con la cocina y con los alimentos, como por ejemplo los mejores métodos para cocinar, o cómo mejorar las digestiones, las precauciones que hay que tener al seleccionar los alimentos envasados, las salsas, que es una información que creo que a la hora de alimentarse es muy importante conocer, y los libros de recetas tradicionales no tienen esta información y se basan solo en lo que es la elaboración de las recetas, que no digo que esté mal, pero por eso mismo yo no considero este libro un libro de recetas, no lo definiría así, porque yo no soy un chef profesional, no soy un cocinero profesional, no me dedico a esto, y sin embargo yo utilizo los alimentos a mi conveniencia, haciendo platos pues que me encantan y con suficiente variedad para no aburrirme nunca, porque es que si quisiera, que yo creo que no lo he hecho nunca, pero podría utilizar una receta para cada comida del día durante toda una semana sin repetir ninguna receta, con lo que factor aburrimiento pues lo tengo bastante bien cubierto, que es algo que con las dietas orientadas más al físico pues muchas veces no se consigue, y de alguna manera sí que voy a romper una lanza a favor de estas dietas a lo mejor más restrictivas, ya que considero que en determinados momentos sí que hay que restringir más el abanico de alimentos, un poco más. No estamos hablando de hacer burradas, de solo comer arroz y pollo, o arroz y brócoli y pollo, o lo que sea, pero sí que estrechar un poco más el cerco, sobre todo si una persona acaba de empezar, ¿no? Y no tiene base ninguna, tiene varios desórdenes hormonales, pues hay que pasar un periodo, digamos, más restrictivo en cuanto a la variedad, para ajustar esas funciones metabólicas y sobre todo en cuestión de adherencia, ya que muchas veces si a una persona que no ha comido bien nunca le das libertad total, pues por mi experiencia es muy probable que vaya a tomar malas decisiones nutricionales. Pero una vez pasada esa primera etapa, que suele ser la más dura, porque no se trata ya solo de comer bien, sino se trata de cambiar unos hábitos que llevas durante toda tu vida. Y cambiar hábitos siempre es más difícil, ¿no? Pues una vez pasada esta etapa, las combinaciones ya son infinitas, y por eso de la creación de este libro, para mostrar que se puede comer bien, disfrutar de las comidas que haces, y sobre todo no pensar en fechas, ni en semanas, ni en meses, ni en nada, porque al final la mejor dieta es la que puedes seguir, y creo que este ebook va a ser de utilidad a muchos de vosotros, tanto la parte más de cocinar, de las recetas, como los consejos nutricionales, que ya digo, no es un libro de nutrición, no lo compres pensando en eso, pero toda esa parte relacionada con los alimentos me parecía relevante y de alguna forma, digamos, imprescindible para incluirlo en cualquiera de los libros de recetas que hay, ya sea de Arguiñano, de Chicote o de quien sea. Al final, esa información también es muy importante y creo que la gente la desconoce y es básica para alimentarse de una forma saludable. Por eso yo no defino este ebook como un libro de recetas, no va de recetas, sino de mi forma personal que tengo de ver los alimentos y que he querido compartir con vosotros para que también lo tengáis. Y como digo, no tengo habilidades culinarias especiales y de hecho cuando empecé a entrenar no tenía ni idea de cocinar, y ya cuando empecé más tarde a entender la importancia que tienen los alimentos y que si quería disfrutar comiendo y disfrutar comiendo ciertos alimentos, pues tenía que empezar a cocinar para disfrutar de esas comidas, ya que me voy a alimentar toda mi vida y sería tirar piedras contra mi tejado si voy a hacer algo que no me gusta día tras día durante toda mi vida. Pues aprendí a hacer estas recetas que me acompañan hasta hoy, espero que me acompañen mucho más tiempo, y muchas de ellas las aprendí de mi madre, por lo que no he podido tener mejor maestra en ese aspecto. Y son recetas simples, fáciles y muy sencillas de hacer. Algunas requieren algo más de tiempo, que son las que normalmente guardo para el fin de semana, que es generalmente cuando tengo más tiempo libre, y otras hay otras que es que no requieren literalmente nada de tiempo, ya lo veréis. Y por eso lo he llamado La salud empieza en la cocina, porque creo que la cocina es el punto de partida, el punto cero, ¿no? Y muchos aspectos de nuestra vida diaria, ya no estoy hablando solo de rendimiento físico, de aumentar la masa muscular, de la estética, si quieres perder grasa corporal, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de tareas sencillas y actividades diarias de cada uno, pues muchas de ellas mejorarían si todos supiésemos manejarnos mejor en la cocina y utilizar los alimentos a nuestro favor y disfrutar comiendo. Y por eso os recomiendo que le echéis un vistazo, le echéis un ojo. Os voy a repetir el enlace, findlessenlanube.com/recetas. Y cualquier cosa, pues ya sabéis, podéis contactar conmigo que me tenéis a vuestra disposición. Y ahora voy a aprovechar para responder algunas preguntas que me habéis mandado. Aunque bueno, los que me escribisteis, pues sabéis que mientras voy pudiendo os voy contestando también por email. No sé tampoco cuánto tiempo podré seguir haciendo esto. A lo mejor llega un momento en que solo puedo contestar por aquí, por el podcast, porque obviamente los clientes del coaching pues tienen preferencia. Pero bueno, como digo, estas preguntas ya están respondidas a los autores por email, pero también las quería compartir con vosotros porque me han parecido bastante interesantes. Vamos a ver la primera, que nos la manda Alex. Y Alex me pregunta, ¿qué tres ejercicios de pecho son los mejores? Y aquí tengo que decir que no existen los mejores ejercicios de nada, ni de pecho, ni de espalda, ni la mejor dieta, ni los mejores estiramientos, y todo lo que empiece por mejores, no te lo creas, porque el que te lo está diciendo o no tiene ni idea o te quiere engañar, ¿vale? Ya que el hecho de que haya ejercicios mejores implica que hay otros peores. Y en este deporte no hay secretos, y todo el mundo, si hubiera ejercicios mejores, todo el mundo los sabríamos y todo el mundo realizaríamos esos ejercicios. Puede ser que haya ejercicios más eficientes en términos de que pues trabajen más grupos musculares, activen más fibras musculares o cosas así, pero no existe tal cosa como mejores ejercicios. De hecho, si hablamos del pecho, escribí un artículo hablando solo de las maneras para entrenar el pectoral, que os lo voy a dejar enlazado en las notas del episodio, y ahí cuento todo lo necesario para el entrenamiento del pectoral, las funciones que tiene, las fibras de las que está compuesto, algunos ejercicios que personalmente me gustan más, que no quiere decir que sean mejores, y de hecho hay un apartado titulado literalmente los mejores ejercicios para trabajar el pectoral, pero cuando lo leas verás que no es tal cosa como parece, y básicamente digo esto, que no hay unos mejores ejercicios, simplemente hay ejercicios específicos para ciertas zonas, quizás se pueda aislar más una parte del pectoral que otra, pero al final no hay tal cosa como los mejores ejercicios. Así que te remito a ese artículo y cualquier otra cosa que quieras comentar, pues ya sabes que estoy por aquí para echarte un cable. Y luego también nos pregunta, ya que nos hace dos preguntas, y la segunda pregunta es ¿qué es mejor, hacer primero pesas y después piscina o hacerlo al revés? Y aquí sí que en líneas generales sí hay una mejor opción si lo que buscas es mejorar la composición corporal. Y la mejor opción en este caso es hacer primero las pesas y luego hacer el cardio, que en este caso sería nadar en la piscina. Y la razón de esto tiene que ver con los sistemas energéticos, que os voy a dejar enlazado el episodio donde hablé de los sistemas energéticos, ya que el glucógeno es una de las fuentes principales de energía para hacer un trabajo de pesas. Y si la gastas al principio haciendo ejercicios de cardio, en la piscina en este caso, pues cuando vayas a entrenar después vas a estar fatigado y te vas a quedar sin energía mucho más rápido. Sin embargo, haciéndolo al revés, haciendo primero las pesas y luego el cardio, no solo vas a mejorar esa energía en el entrenamiento y por tanto pues la calidad de tu entrenamiento va a ser mejor, sino que también al haber usado el glucógeno o parte del glucógeno en el entrenamiento de pesas, cuando luego vayas a hacer cardio, la quema de grasas va a ser más efectiva, porque vas a poder acceder a esas reservas mucho antes que si tienes las reservas de glucógeno llenas. Así que ya digo, si es para mejorar la composición corporal, no tienes otros objetivos como mejorar en la natación o algún objetivo más específico de piscina, pues primero las pesas y luego el cardio. Y luego la siguiente pregunta que quería compartir nos la hace Raquel y nos dice: ¿cómo podemos saber la cantidad exacta de azúcar añadido en cada producto? Y este, bueno, es un email un poco más largo, pero básicamente esa era su pregunta. Y es una pregunta que me parece muy interesante y que, por cierto, también lo comento en el ebook. Y la verdad que es algo complicada de responder por culpa un poco de las empresas que nos hacen cada vez más difícil el poder leer y el poder entender las etiquetas de los productos. Pero como norma general, al mirar la etiqueta vais a ver que pone hidratos de carbono y luego un poco más abajo, o justo más abajo, pone de los cuales azúcares. Pues esos gramos que vienen en de los cuales azúcares generalmente son los azúcares añadidos artificialmente, dependiendo también del producto. El problema es que no solo debes fijarte en eso, ya que el azúcar tiene muchos nombres bajo los cuales esconderse, por así decirlo, por lo que puedes encontrar cosas como fructosa, dextrosa, maltodextrina, lactosa, glucosa, maltosa, jugo de fruta, jarabe de maíz, jugo de caña, y todos ellos son azúcares añadidos, por lo que también es recomendable mirar la lista de ingredientes y no solo mirar las calorías, que mucha gente solo se basa en eso, ¿no? En las pegatinas que pone 50% menos de calorías y ya no ven más allá. Por eso digo que es muy importante también mirar la lista de ingredientes, y si ves alguno de estos sospechosos habituales, pues es una señal de bandera roja y te recomendaría que escogieras otro producto o otra marca. Y otro truco, por así decirlo, ya que es bastante simple, pero sé que hay gente que no lo sabe, es que los ingredientes se ordenan de mayor a menor concentración, por lo que si encuentras alguno de estos ingredientes al final de la lista, no va a tener mucha cantidad de azúcar, aunque lo triste es que normalmente nos lo encontramos en el segundo o tercer ingrediente. Pero como digo, esto es dar una respuesta bastante difícil, porque es difícil acertar, porque las empresas juegan un poco al despiste. De hecho, a Raquel le adjunté una imagen de los ingredientes de un zumo, que si puedo os la dejaré también en las notas del episodio. Y en los ingredientes de este zumo decía que había 12,9 gramos de hidratos de carbono y de ellos había 3,2 gramos de azúcares, pero ojo, presentes en la fruta. Lo que significa que la diferencia, que serían 9,7 gramos de hidratos, vienen de azúcares añadidos. Por lo que, como veis, parece que hay que ir, aparte de la lista de la compra por el supermercado, tienes que ir también con la calculadora, porque las empresas te lo lían, te lo ponen muy difícil para que descubras cuántos gramos de azúcares añadidos realmente tienen, porque en este caso te ponía solo 3,2 gramos de azúcares, pero en realidad esos 3,2 eran los azúcares que venían en la fruta, el resto son los azúcares que le añaden, que como ya vimos tienen una función muy, muy concreta, que básicamente es hackear, entre comillas, pues las sensaciones que te produce el alimento, ¿no? Para que al final pues quieras consumirlo más y más, ¿no? Que ya lo comenté en el episodio de la comida procesada. Entonces, por eso, y luego además también que estos gramos serían solo por 100 mililitros, o también lo suelen poner por 100 gramos, ¿no? Que es lo habitual, por lo que para saber la cantidad total de azúcares añadidos tendrías que multiplicar por la cantidad del bote, y en definitiva tendrías que hacer pues un montón de cuentas para saber exactamente los azúcares añadidos que tiene. Entonces, como veis, las empresas no ayudan para nada en este tema y no creo que colaboren, así que hay que ir con pies de plomo. Por eso yo digo siempre lo mismo, yo mantengo las cosas simples y digo siempre que si no puedes sembrarlo, cazarlo o recolectarlo, pues tienes una razón de peso para desconfiar. Y estas han sido las preguntas que quería contestar, porque me han parecido muy, muy interesantes y creo que os pueden servir a más de uno, porque no son ellos los únicos que se preguntan todas estas cosas. Así que lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por escuchar el episodio, y si os gusta el ebook, pues por favor decírmelo, hacedmelo saber, ya sabéis que yo soy todo oídos, y si queréis dejarme una valoración de 5 estrellas en iTunes, pues también os estaré eternamente agradecido, vuestro me gusta en iVoox y todas las muestras de afecto, pues ya sabéis que son bienvenidas. Os deseo un gran fin de semana a todos y que empecéis la semana con buen pie. Gracias de nuevo por estar ahí. Como siempre, nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!